Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
A poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Bien, aquí estamos en el acordeón en San Lunes, día lunático después de las vacaciones, de manera que es más intensa. La sinapsis, el reacomodo de las neuronas. Usted sabe que vacaciones viene de vacante, lo que se queda vacío. En el reloj checador, en el tiempo marcado por la costumbre laboral, mezclada con la... pues vacación escolar, en fin, esa sensación de espacio religioso, laboral, escolar, queda un vacío, una vacante, vacaciones. De regreso hay que reacomodar todo de nuevo para empezar el lunes 9 de abril. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a restablecer, como usted ya sabe, la conexión en clave de significado, de sentido. Nos importa dotar a la realidad de una interpretación pues que dé cuenta de nuestra trayectoria existencial, que va entre objetos y sujetos, tratando de entender qué está pasando. Ese ánimo de comprensión, esa fuerza del conocimiento es lo que nos interesa, tratar de descifrar los múltiples signos que se nos presentan cotidianamente, bueno, signos, símbolos, alegorías, metáforas, hay un montón de cifras en nuestra circunstancia que a veces nos vemos abrumados por traducir e interpretar en tiempo real. La buena noticia es que tenemos un instrumento extraordinario como el lenguaje, que hay que, por cierto, cultivar como si fuera un jardincito, y nos permite entonces desbrozar, dilucidar todos esos elementos que de primer momento parecen oscuros, opacos, que no se entregan en su significado profundo, y hay que hacer el esfuerzo por entenderlos. Por supuesto que se puede ir por la vida haciendo patitas y superficialmente pues pasar por encima de todo, y como dicen, nos pasa de noche la historia, pero hoy más que nunca, sobre todo en México, estamos en el trayecto rumbo a las elecciones más, pues qué diríamos, grandes de la historia moderna de nuestro país. Pues hoy más que nunca hay que estar alertas y hay que tener la capacidad para estar con la interpretación más precisa, más rigurosa que sea posible. Y eso, pues bueno, ya saben, se opone a un temperamento dogmático, cerrado, de buenos contra malos, o esos temperamentos religiosos, que es más bien un criterio basado en la fe, en la creencia, más que en el conocimiento, en el querer interpretar con base en datos y en pues claves profundas de realidad. Nosotros le apostamos a todos esos matices que tiene el espectro, el poliedro de múltiples caras, las cantidades de pistas paralelas, cronologías simultáneas que están ejecutándose en tiempo real enfrente de nosotros, incluidos nosotros en la realidad, porque ya sabe que la piel nos da esa sensación de un adentro y un afuera, pero la verdad es que estamos adentro siempre, todo está en todo siempre, pero nuestra sensación de individualidad, ese yo, se siente arropado por piel y dice: estoy afuera y estoy adentro, estoy aparte de la realidad. Pues bueno, es una especie como de espejismo que a poco que se le reflexione nos da la oportunidad también de conocernos a nosotros mismos, hacer el esfuerzo por saber de las razones del corazoncito. Ya sabe que le apostamos a todo eso aquí en el acordeón, y sobre todo a estar atentos a detalles que, por niños que parezcan, pueden contener grandes llaves, conceptos para abrir los arcanos, los cofres, los objetos, los sujetos, la mirada ajena que se resisten para nuestra comprensión de entrada. Lo podemos abrir con esas llavecitas, pero hay que estar atentos para encontrarlas. Ahí están también incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos de regreso luego de este periodo de entre paréntesis, que bien pensadas las vacaciones cuando el trabajo se hace con gusto, van incluidas en el tiempo de trabajo. Déjeme decirle que pues esta semana vamos a estar, bueno, ha habido muchos sucesos, ha habido muchos acontecimientos que ocurrieron durante este periodo vacacional. Habría que comentarlos, pero un día como hoy, nada más quería señalarlo a propósito de las, yo creo que las amenazas de Donald Trump en la frontera, es lo más destacable en este periodo de descanso, al grado de que por primera vez salió el presidente de México a decir algo articulado y coherente y muy pues contundente para defender, pues así sea con la palabra, o responder a esas pues amenazas de Donald Trump. Usted sabe que la retórica norteamericana, la política norteamericana no es como la mexicana, tiene otras circunstancias, otra historia, los partidos tienen otros orígenes, son un país mucho más joven que nosotros y están en otra, pues qué diríamos, realidad aparte, y por lo tanto a veces hay que evitar juzgarlos desde el ángulo mexicano, pero sí, pues no permitir tampoco que nos traten como los del patio trasero, ¿verdad? Y creo que, bueno, esa tentación permanente de Donald Trump por poner un muro, qué infantil suena, ¿verdad? Poner una tapia para que no pasen los mexicanos a Estados Unidos, cuando ya hay tantos aviones y tantos barcos y botes, en fin, hasta túneles, pues parece absurdo, pero hay esa noción de profunda en él, de que el mal viene de fuera, no está en Estados Unidos, viene de fuera. He colocado para nuestros amigos, amigas, en una ruta cibernética Falcon Boy, bchicaoy.com, una especie de reflexión con preguntas sobre esa, pues, fobia de Donald Trump hacia los mexicanos, porque siempre está en clave erótica el planteamiento. Su miedo cuando habla de los mexicanos es que vamos a ir a Estados Unidos a violar. Los hombres, bad hombres, recordarán que utilizó esa palabra. Los que vamos para allá, incluso, bueno, lo generaliza también ahora que se hizo está la caravana en marcha de centroamericanos a los hondureños, a los salvadoreños, en fin. Para él, los que proceden de México son violadores. ¿Por qué tendrá esa asociación en automático? Hierven de violadores en Estados Unidos, los gringos son matones, a lo loco, están bien turulatos, violan, tienen pederastas, tienen, bueno, violadores en serie, pero a él le representamos los mexicanos violadores sexuales. ¿Por qué? Es la pregunta que me hago allí en la reflexión de Falcon Boy. Espero que ustedes también la compartan. Trataré de añadir después más datos porque estoy en la cacería con algunas de las biografías de Donald Trump de encontrar algún aspecto, sobre todo en su familia, que signifique para nosotros los mexicanos. Pero, bueno, de entrada tiene esa connotación siempre sexual cuando se refiere a, no a las mexicanas, fíjense bien, no habla de mujeres mexicanas, habla de los mexicanos violadores. Entonces, bueno, es su miedo profundo, que es una especie como de reacción ante lo interracial, la mezcla interracial, el coito interracial, para decirlo pronto. Es un tabú para los racistas, los gringos blancos, el Ku Klux Klan, que por cierto la palabra Ku Klux Klan es una palabra que acuñaron ese club de racistas a raíz de las universidades que utilizan las letras griegas. Es Ku Klux, es Ciclus clan, un ciclo, un círculo, el círculo del clan, o es un pleonasmo porque es como los del círculo más cercano, el clan del círculo, pues son estos encapuchados que surgieron para, después de la guerra civil de Estados Unidos, mantener a los negros a raya. Y junto con los negros se llevan a los hispanos. Todo lo que no esté de color blanco, panela estilo Donald Trump, se lo llevan de corbata los del Ku Klux Klan. Sabemos que el papá de Donald Trump, Fred Trump, y el abuelo ayudaron con muchísima billete, lana, al Ku Klux Klan, al grado de que incluso colaboraban en algunas de las redadas de negros que hacían en los barrios de los ricos. Eran pues con su criterio de el papá de Donald Trump, de casamentero, prohibía rentar departamentos a negros e hispanos. Hay ahí, les digo, un trasfondo siempre de miedo profundo a los negros y a los hispanos. Vamos a estar comentando, pero quería decir nada más que un día como hoy, un 9 de abril, pero de 1865, precisamente terminaba la guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra civil de Estados Unidos, esa que dejó en el sur, pues a todos los ardidos racistas que querían mantener la esclavitud de los negros. Hasta la fecha todavía existen, lo hemos descubierto con Donald Trump, todos los que votaron por él siguen pensando que los negros son cosas, no alcanzan la categoría de personas. Y bueno, termina un día 9 de abril de 1865 cuando el general Ulysses Grant vence al general Robert E. Lee, se rinde con los confederados en Appomattox, Virginia. Appomattox, una palabra de origen algonquino de las tribus originales de indios en América del Norte. Bueno, y esa es Robert Lee, es uno de los pleitos racistas vigentes, porque las estatuas de él piden los norteamericanos del norte, por supuesto, que las tumben, que las derriben. Es como si nosotros tuviéramos aquí estatuas de Vicente, de Victoriano Huerta, en las calles, o de López de Santana, en fin, de los castigados de la historia, de Porfirio Díaz, las de Hernán Cortés que las manchan de rojo, en fin, todas esas que están castigadas por la historia oficial. ¡Ay! Vamos a un corte, Talío.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, de regreso, reacomodando en la medida de lo posible las emociones junto con las razones. Bueno, comento que tenemos el taliofono 31-34-22-22 para comentarios, dudas, bostezos. Estamos apenas en lunes. con tres extensiones, tres orejas de Talío, 12801, 12802 y 12803, una en la espalda. Hay WhatsApp, 33178-671-66. Está la página del acordeón con Manuel Falcón. Déjeme decirle que en el contexto de estas próximas elecciones que ya están, pues que 80 días es nada. ya sabe que seleccionamos un tema para cada semana. Esta semana vamos a hablar de el concepto de imagen, la cultura de la imagen. Hay muchísima bibliografía al respecto, pero le vamos a dar un ángulo, ya sabe, bueno, de diferentes perspectivas, pero con un ángulo más de la etimología de imago. Imago, imagen viene de imago, el latín, que significa imitar. La imagen imita la realidad, y eso nos va dando una clave de por dónde anda la cultura de la imagen. Es, decía Baudrillard, un Baudrillard, un simulacro, la imagen, porque no es lo que, vamos, lo que es real, sino un simulacro de lo real, una especie como de reflejo, de espejo de lo real, pero no es lo real. Bueno, vamos a estar hablando de la cultura de la imagen. Y para eso traje un cuento japonés extraordinario. Bueno, he estado tratando de ponerme al día en las vacaciones con mis lecturas. Luego se amontonan los libros. Y hay tanto que leer y muy sabroso. Y bueno, aproveché, estamos recomendando, vamos a poner en la página del acordeón uno de los textos extraordinarios de Pascal Quignard. Ya les he comentado de algunos otros, todo lo de él hay que leerlo. Pascal Quignard tiene el de Butes, recordarán que les he comentado sobre ese marinero que cedió, con C, cedió a los encantos de las sirenas cuando iban navegando con Ulises. Y se aventó al mar, dijo, yo sí quiero con las sirenas. Bueno, y en esta idea de hablar de la imagen, encontré un cuento japonés de 1898. Fue traducido al inglés por Lafcadio Hearn. O Gearn, H-E-A-R-N, Gearn. Es un nombre curioso, Lafcadio. Es Patrick Lafcadio, Lafcadio Hearn. Su papá, de origen griego, le puso el nombre de una de las islas griegas, Lafcadio, precisamente. Y entonces el hombre se llama Lafcadio Hearn, muy famoso como escritor. Y como traductor se hizo fanático de la cultura japonesa y murió en Japón, precisamente. Bueno, él se dio a la tarea de traducir el cuento que se titula, bueno, en inglés es The Boy Who Drew Cats, el chico que dibujaba gatos. El chico que dibujaba gatos, más o menos en una sinopsis, una síntesis, la comento, el relato, la narrativa, dice así, en una aldea de Japón, un campesino con muchísimos hijos, tenía pues grandes pues necesidades de trabajo, de mano, como dicen, de fuerza, de mano de obra, fuerza de trabajo, era la idea de, a veces, de tener, hasta la fecha, grandes cantidades de familia para la supervivencia. Mientras más hijos, más brazos que mantengan a la familia, más elementos que pueden laborar y lograr la supervivencia familiar. Este campesino pues tenía a todos los hijos trabajando en el campo, pero el más pequeño de todos ellos no tenía las características que le gustaban al padre campesino. El más pequeño era muy frágil, muy flaco, muy débil, muy pensativo, muy reflexivo, muy hacia adentro, como dicen. Y lo único que hacía todo el día era dibujar, dibujar y dibujar gatos. El chico que dibujaba gatos, es el nombre del cuento. Solo estaba interesado en dibujar gatos. No sabía el papá qué hacer con él, porque pues la urgencia de que trabajara en el campo, cualquier chamaco ya más o menos pelagartón tenía que entrarle a las labores de el asadón y la pala y todo lo demás. Y este muchacho solo dibujaba gatos. Entonces el padre, pues con su nivel de ignorancia, vamos a decir, de desinformación, lo que alcanzó a comprender era que no iba a servir para lo que lo necesitaba en el campo, y decidió enviarlo a un templo budista. En aquel entonces, pues era como la noción que se tenía de, para quien estaba demasiado alejado de la capacidad para trabajar duramente la tierra, pues se le mandaba con los budistas. Decían, tal vez ahí aprenda meditación, historia del budismo, en fin. El caso es que el padre envió al chico a un templo budista con un monje, se lo dejó a cargo de un monje. Le dijo pues que el chico pues no hacía más que dibujar. Pero ya el monje budista, pues como todos los seguidores de Buda, con mucha paciencia y en silencio, lo aceptó en el templo y lo colocó entre los demás discípulos. Y pasó el tiempo, pero también se desesperó el monje budista, porque todas las pues reglas de rigor, los ejercicios espirituales, las meditaciones, la disciplina, en fin, de un templo budista, de una especie de convento budista, no la seguía este muchacho, porque solamente dibujaba gatos. Todo lo que él quería era dibujar gatos. Bueno, y en una forma que diríamos profesionalmente ascendente, porque cada vez dibujaban mejor los gatos y le fascinaban los gatos. Pero pues tuvo un límite la presencia del chico entre los discípulos budistas, porque el monje se desesperó y le dijo que él más bien era un artista, que ahí con los monjes budistas pues no tenía cabida y requería más concentración para lo religioso, para el pensamiento de y disciplina budista, no era él el apto. Y lo regresó a su casa y le recomendó pues que se buscara mejor un maestro de arte. Y pues para fuera del templo. Sin embargo, como ya se había familiarizado con el chico, el monje le dio una advertencia, una especie de recomendación en clave. Y le dijo al muchacho, evita los lugares grandes por la noche. Mantente en sitios pequeños. Evita los lugares grandes por la noche. Como que sabía que, bueno, el templo estaba lejísimo de la casa del muchacho, ya había que ir a atravesar bosques y montañas, cerros y en el campo, pues le dijo, evita los lugares grandes por la noche, mantente en sitios pequeños. Y pues el chico, frustrado, triste, avergonzado porque había sido rechazado del templo budista, decidió no regresar a casa del padre, porque no sabía qué razones darle para pues argumentar que no lo aceptaban en un templo budista. Así que se fue por su cuenta, por otro camino, a buscar otro templo. Había muchos en ese entonces de budistas que lo aceptaran. Y en ese caminar, con sus cuadernos y lápices, porque siempre tenía la mano para dibujar cuadernos y lápices, encontró un templo enorme, gigantesco, de grandes columnas. Recordarán ustedes que los templos japoneses eran de madera, pero bellísimos, perfectamente tallada y muy espaciosos, con esos jardines zen de piedras y pequeños lagos internos. Y entra a ese templo, pero no encuentra ningún monje el muchacho, y se extraña, pregunta por, grita por si hay alguien que lo atienda, y no encuentra a nadie. Y entonces piensa que es alguna forma de pues descanso de los monjes, o que andan fuera del templo, o que están encerrados en sus cubículos meditando, así que pues decide entrar e instalarse en el templo y pues empieza como a descansar del camino, ya que está en la sombra, se acomoda, ¿verdad? Y lo que él no sabía es que estaba abandonado el templo. Vamos a ir, vamos a ir un corte y continuamos. Ahorita continúo con el relato.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La banda neoyorquina de indie pop llega a Guadalajara. The Drums en concierto. 18 de mayo, Estudio Cabaret. Boletos en ticketmaster.com.mx.
Yo creo que es el culmen de todas las violencias y de la tragedia que vivimos en la entidad con estos crímenes, ¿no? Contra las mujeres.
En vigor en todo el país la decisión de la Corte Suprema de Justicia de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No podemos hablar de hombres, sino que hay que hablar de hombres en plural porque abarca muchas realidades.
La frecuencia radiofónica se diversifica con Sórico, sin género de dudas. Acompaña a Guadalupe Ramos Ponce a descifrar el mundo de los feminismos, la masculinidad y la diversidad sexual. Un espacio donde nada es normal. Todos los sábados a las 2 de la tarde por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le comentaba que vamos a estar hablando sobre, a propósito de estas campañas y spots. ¿Qué tal los spots? Ya me darás su opinión. Y las encuestas, y ahí vienen los debates. Bueno, de la cultura de la imagen, en su acepción de imago, lo que imitan, lo que es reflejo de, bueno, y relataba un cuento japonés, el chico que dibujaba o el muchacho que dibujaba gatos, y decía cómo se había metido a un templo después de que lo expulsaron un monje budista por nada más dibujar gatos y no meditar como debía ser, y se mete a otro templo que encuentra enorme, gigantesco, pero abandonado. Él no sabía que lo habían abandonado los monjes que habitaban allí originalmente, porque se había colado una, en inglés se dice goblin rat, sería una rata goblin. Son estos personajes, los goblins, parientes como de los duendes, los elfos. Es una especie de demonio encarnado en un animal, en este caso una rata gigantesca. En fin, que una rata goblin se había pertrechado, se había metido al templo y hizo del templo su lugar, y como eran verdaderamente de aspecto, de imagen, feroz. La rata Goblin, pues expulsó a todos los, acabó por hacer huir a todos los monjes del lugar. Y cuando entró este muchacho a quedarse y refugiarse en el templo, no sabía, ignoraba eso, que estaba ahí posesionada de ese lugar, la rata Goblin, como muy grande, Goblin. En fin, el caso es que ya estando ahí en un salón gigantesco, había muchas salas, había muchos pasillos, pero cayó en cuenta el muchacho de que todas las paredes estaban como en blanco, les habían quitado todos los tapices. Pensó en ladrones, pensó en que quizá se habían ido por mucho tiempo los monjes y se habían metido, pues sí, rateros a despojar de todos los que comúnmente los templos budistas estaban altamente decorados con mandalas y con dibujos de Buda y estatuas y en fin. Aquí estaba pelón todo, los muros estaban en blanco y bueno, la tentación enorme de un muchacho, de un chamaco, de dibujar en los muros. Y él se puso tranquilamente a dibujar gatos en las paredes. Llenó muchísimas paredes con dibujos de gatos, gatos de todo tipo que le venían a la mente. Ya había desarrollado una gran y extraordinaria capacidad para, pues, de manera realista representar la figura de los gatos. Y pues para matar el tiempo, mientras esperaba que llegaran los monjes, se puso a dibujar, y dibujó, y dibujó, y dibujó, hasta que cayó la noche y decidió irse a dormir, porque dijo, bueno, pues en lo que llegan los monjes o aparece alguien, me echo una, pues una dormida, una pestañada. Pero se acordó antes de dormirse lo que le había dicho el monje del otro templo: evita los lugares grandes por la noche, mantente en sitios pequeños. Sin saber exactamente por qué le había dicho eso, pero siguiendo el consejo, el muchacho que dibujaba gatos decidió dormirse. Buscó una especie como de ropero, armario gigantesco, que tenía muchas como gabinete, como gavetas, como estos cajones grandes, enormes, y se subió a lo más alto del armario y abrió uno de los cajones, vamos a decir así. Él era muy pequeño, muy frágil, y se metió ahí, se encerró en ese cajón pequeño para dormir. Y así siguió el consejo de evitar los lugares grandes por la noche. Se mantuvo en un sitio pequeño, porque la tentación era dormir en medio, en el centro del patio, cuando a veces se quiere evitar que pues lo sorprendan animales o personas. Se podía haber dormido en el centro del templo o en el patio, pero se metió en ese cajón. Por la noche, mientras estaba dormido, empezó a escuchar muchísimos chillidos, gritos, sonidos como de pelea, golpes, arañazos, que lo despertaban de vez en vez, pero estaba cansadísimo. El muchacho había caminado mucho, había dibujado mucho, y no logró despertarse del todo, solamente escuchó los sonidos y pensó que era que estaba soñando. Ya cuando amaneció y bajó del armario, abrió el cajón y bajó del armario, se dio cuenta que en medio del templo, en el medio de uno de los salones más grandes, estaba muerta la rata Goblin. Horrible como era, generalmente de color verde en la cultura japonesa, la Goblin Rat, la rata Goblin, estaba patas arriba muerta. Trató de ver quién la pudo, pensó en los monjes, pensó en algún guardia, quién la podía haber matado, y cuál fue su sorpresa que cuando vio los dibujos que él había hecho en las paredes, todos los gatos que había dibujado tenían la boca manchada de sangre y las garras también de les goteaba sangre. Impresionado por la visión, salió alarmado corriendo, pero ya estaban afuera todos los monjes del templo aplaudiéndole y pues agradeciéndole que había matado a la rata Goblin. No sabían cómo lo había hecho, pero le agradecieron profundamente, lo invitaron a una gran comilona, no había comido el muchacho, le pidieron que se convirtiera en monje budista, pero pues aquí hay dos vertientes, según la traducción, les dije, del que hizo Lafcadio Hearn, y según la tradición japonesa. En la tradición japonesa se queda como monje budista, en la tradición de el al inglés se va a hacer carrera de dibujante y de artista. Muchos dicen que, bueno, logró un gran desarrollo como dibujante, al grado de que se hizo famosísimo en Japón por su capacidad para dibujar cuanto veía con una precisión extraordinaria, pero siempre eran los gatos lo que su preferencia. Pero bueno, este cuento, el muchacho que o el chico que dibujaba gatos, nos sirve para hablar de la imagen. Lo que él plasmó en las paredes de ese templo, y que luego descubrió que, por alguna razón, lo que había dibujado había acabado con esa rata Goblin. No se sabía cómo, porque eran dibujos. Nos da una idea de lo que es la imagen, la fuerza de la imagen, la potencia de la imagen. Así como les he comentado, poner por escrito nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, llevar un diario de nuestra cotidianidad con las personas que nos encontramos, anotar algún aspecto que nos parece interesante, que nos parece llamativo o raro o incluso enojoso, sirve mucho para ir estableciendo una especie de ruta de significado o significantes que luego podemos interpretar todavía en secuencia y en contexto mucho mejor. Con imágenes, por supuesto, es también más, pues, ¿qué diríamos? Más amplia la interpretación. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Te recuerdo que estamos de regreso de vacaciones, reacomodando el sistema neuronal en San Lunes, en 9 de abril. Y vamos a estar esta semana sobre, en el contexto de las próximas elecciones y las campañas, sobre el significado de la palabra imagen y la cultura de la imagen, en fin, el contexto que significa lo que es representado. Digo, para decirlo de una manera rápida, pero habría después que desmenuzarlo, los que candidatos que están en campaña, lo que más les importa es mostrar una imagen pública. ¿De qué tipo? De ¿con qué características? Bueno, ahí es donde habría que matizar. Pero en general lo que van a representar no es su imagen privada, sino su imagen pública. Ellos quieren dar el gatazo con algún concepto, con alguna idea, con alguna clave de imago de que los representen. Generalmente en política son símbolos políticos los que representan. No tanto el discurso político. Ese es a veces el error, ¿no? Querer a un político seguirlo por su discurso es perderse, porque digo, ¿o quién le cree a un político? Es difícil, ¿no? Creer en sus palabras. Y entonces más bien a veces es por lo que no dice, pero sobre todo por la imagen pública. Ya lo estaremos precisando, pero va por ahí nuestra idea de hablar esta semana de la cultura de la imagen. Me llama Salvador Ibáñez, bueno, en WhatsApp. Manuel, todo lo de Trump y Peña es un teatro. Saludos desde Chapala. Ay, qué rico en Chapala. Es un teatro. Bueno, no sé en qué sentido lo digas, pero como que están representando algún papel, algo así. Bueno, entiendo que para Trump, sí, cualquier cosa que lo distraiga al FBI, que por cierto estoy viendo aquí en las noticias que acaban de entrar los agentes del FBI al despacho del abogado que lo está, dizque, protegiendo de la actriz porno Stormy Daniels, que le pagó a la actriz porno $130,000 para que se quedara en silencio. Michael Cohen se llama, ya entró el FBI a registrarle, les quitan todas las computadoras, toda la información, los laptops, está el hombre histérico, pero pues, júntense con el panzón de panela naranja de la Casa Blanca, qué pesadilla tan horrible. Bueno, les iba a leer, hay un texto, un libro, colocaste la portada, ¿verdad, Talío? Del libro... En la página, ¿sí? Bueno, y un libro que les mostré ahí, Pascal Quignard. Bueno, en general, es una bellísima edición con dos libros de las colecciones de Sexto Piso. Recordarán ustedes esta editorial que viene, bueno, allá a cada vuelta de Feria Internacional del Libro. Me conseguí este de dos libros, Pequeños Tratados 1 y 2, con traducción de Miguel Morey. En este, en el primer volumen, dice lo siguiente Pascual Quignard. No hay vínculo entre el texto y la imagen, más que la imagen del texto mismo. Les digo aquí de entrada que aboga porque se respeten los libros en su tipografía sin imágenes. Aquí olvídense un poco de la literatura infantil y juvenil que mete muchas imágenes para que los niños no se duerman. Pero aquí estamos hablando de libros en donde ya se trata de lectura profunda. Dice, no hay vínculo entre el texto y la imagen, más que la imagen del texto mismo, es decir, la pura tipografía. La escritura, como todo modo de expresión, busca lo que no puede transponerse. Y los signos que están ahí tienen como función suplir el objeto que han dejado de mostrar y que ha desaparecido. Lo propio de los signos escritos, las letras, las palabras que estamos leyendo, la que estoy leyendo yo aquí, lo propio de los signos escritos es no mostrar lo que designan. Significan, reinan en lo que no puede mostrarse. Es decir, si yo estoy leyendo estas tipografía, estas letras, esto que les estoy diciendo, está todo dejado a mi imaginación para que yo entienda este punto de vista de Pascal Quignard. Dice, toda imagen debe ser proscrita de los libros que uno abre y en la lectura de los cuales uno se sumerge, por la sencilla razón de que sustituiría a la letra que se ha esforzado en suplir su defecto. Es decir, literatura e imagen no se mezclan. Son numerosos los pintores y los escritores que han intentado fundir estas dos expresiones, pero con muchos errores. En otras ocasiones es de risa loca, pretensión de locos. Estas dos expresiones no pueden yuxtaponerse. Hace una defensa denodada, ya lo estaremos leyendo, Pascal Quignard, de que la letra debe quedar sin imágenes. La imagen, dice acá más adelante, corta la hierba bajo el pie, que es el lenguaje. Mostrar lo escrito como espectáculo, si aparece, se aniquila el concepto. Empieza a ser visible, deja de ser legible. Es un pez que revienta en el aire y la luz sin un grito. Bueno, la ilustración mata las palabras, en tanto pretende recuperar lo que éstas han abstraído en el texto. Es decir, cuando usted está leyendo, lo que sea, y estoy refiriendo un libro sin monitos, sin ilustraciones, cuando usted está leyendo y concentrado y profundiza en la lectura, y al rato se olvida de que está en un libro, está con la imaginación activa, la inteligencia trabajando, esa abstracción, dice Pascal Quignard, no debe ser empalmada con una imagen o tratar de representarla con una imagen. Esto incluso llevado, por ejemplo, al cine, hay un gran debate. Recuerdo el de Gabriel García Márquez, que siempre se negó a que se filmara una película con 100 años de soledad, su gran novela, porque estaba convencido de que cualquier imagen cinematográfica, fotográfica, de dibujo, etcétera, que representara a 100 años de soledad, iba a traicionar lo que estaba en el texto. Y tenía razón. No hay nada más poderoso que la imaginación individual, lo que uno, con su experiencia personal y su trayectoria personal y sus características psicológicas, en fin, se representa, es más potente que lo que, por ejemplo, un dibujante o un cineasta va a tratar de ponernos como su visión. Por eso a veces son chafísimas las ilustraciones en un texto muy bien escrito, o películas que tratan de representar una gran obra, una gran pieza, generalmente pues son versiones muy recortadas de lo que significa en potencia para la imaginación el texto escrito. Vamos a estar hablando de eso, porque la cultura de la imagen, precisamente ahora tan en boga con las redes sociales y con el internet, está acabando con la lectura del texto, dándole preferencia a la cultura de la imagen. Y ya estaremos viendo también cómo eso va originando ese especie de déficit de atención y de concentración tan usual ahora en las redes. Todos son, o en Twitter, la velocidad del vértigo, la capacidad de síntesis de 140 caracteres o 280 caracteres, hace que todo se vuelva vertiginoso, pero también superficial en muchísimos casos, frívolo cuando uno piensa en Instagram. Pero bueno, estaremos hablando de imagen en Instagram. Estaremos hablando entonces de la cultura de la imago esta semana, en el arranque del 9 de abril. Que es, bueno, como les digo, espero que hayan visto La Luna Llena, de lunático. Me estoy acomodando todavía. Por aquí andamos mañana. Thank you.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.